45 años, TCI con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Cómo se puede operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes.
Lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Yo los conozco, los he visto muchas veces. Son raros. Algunos salen temprano en la mañana y se empeñan en ganarle al sol. Otros se insolan al mediodía, se cansan a la tarde o intentan que no los atropelle un camión por la noche. Están locos. En verano corren, trotan, transpiran, se deshidratan y finalmente se cansan solo para disfrutar del descanso. En invierno se tapan, se abrigan, se quejan, se enfrían, se resfrían y dejan que la lluvia les moje la cara. Yo los he visto. Pasan rápido por la rambla, despacio entre los árboles, serpentean caminos de tierra, trepan cuestas empedradas, trotan en la banquina de una carretera perdida, esquivan olas en la playa, cruzan puentes de madera, pisan hojas secas, suben cerros, saltan charcos, atraviesan parques, se molestan con los autos que no frenan, disparan de un perro y corren, corren y corren. Escuchan música que acompaña al ritmo de sus piernas. Escuchan a los horneros y a las gaviotas. Escuchan sus latidos y su propia respiración. Miran hacia adelante, miran sus pies. Huelen el viento que pasó por los eucaliptos. La brisa que salió de los naranjos. Respiran el aire que llega de los pinos y entreparan cuando pasan frente a los jazmines. Yo los he visto. No están bien de la cabeza. Usan championes con aire y zapatillas de marca. Corren descalzos o gastan calzados. Transpiran camisetas, calzan gorras y miden una y otra vez su propio tiempo. Están tratando de ganarle a alguien. Trotan con el cuerpo flojo, pasan a la del perro blanco, pican después de la columna, buscan una canilla para refrescarse y siguen. Se inscriben en todas las carreras, pero no ganan ninguna. Empiezan a correrla en la noche anterior, sueñan que trotan y a la mañana se levantan como niños en Día de Reyes. Han preparado la ropa que descansa sobre una silla, como lo hacían en su infancia, en víspera de vacaciones. El día antes de la carrera comen pastas y no toman alcohol, pero se premian con descaro y con asado apenas termina la competencia. Nunca pude calcularles la edad, pero seguramente tienen entre 15 y 85 años. Son hombres y mujeres. No están bien. Se anotan en carreras de 8 o 10 kilómetros y antes de empezar saben que no podrán ganar aunque falten todos los demás. Estrenan ansiedad en cada salida y unos minutos antes de la largada necesitan ir al baño. Ajustas un cronómetro y tratan de ubicar a los 4 o 5 a los que hay que ganarles. Son sus referencias de carrera, 5 que corren parecido a mí. Ganarle a uno solo de ellos será suficiente para dormir a la noche con una sonrisa. Disfrutan cuando pasan a otro corredor, pero lo alientan, le dicen que falta poco y le piden que no afloje. Preguntan por el puesto de hidratación y se enojan porque no aparece. Están locos. Ellos saben que en sus casas tienen el agua que quieran sin esperar que se la entregue un niño que levanta un vaso cuando pasan. Se quejan del sol que los mata o de la lluvia que no los deja ver. Están mal. Ellos saben que allí cerca está la sombra de un sauce o el resguardo de un alero. No las preparan, pero tienen todas las excusas para el momento en que llegan a la meta. No las preparan, son parte de ellos. El viento en contra, no corría una gota de aire. El calzado nuevo, el circuito mal medido, los que largan caminando adelante y no te dejan pasar. El cumpleaños que fuimos anoche, la llaga en el pie derecho de la costura de la media nueva, la rodilla que me volvió a traicionar, arranqué demasiado rápido, no dieron agua, al llegar iba a picar pero no quise. Disfrutan al largar, disfrutan al correr y cuando llegan disfrutan de levantar los brazos porque dicen que lo han conseguido, que ganaron una vez más. No se dieron cuenta de que apenas si perdieron con un centenar o un millar de personas, pero insisten con que volvieron a ganar. Son raros, se inventan una meta en cada carrera, se ganan a sí mismos, a los que insisten en mirarlos desde la vereda, a los que los miran por televisión y a los que ni siquiera saben que hay locos que corren. Les tiemblan las manos cuando se pinchan la ropa al colocarse el número, simplemente porque no están bien. Los he visto pasar, les duelen las piernas, se acalambran, les cuesta respirar, tienen puntadas en el costado, pero siguen. A medida que avanzan en la carrera, los músculos sufren más y más, la cara se les desfigura, la transpiración corre por sus caras, las puntadas empiezan a repetirse y 2 kilómetros antes de la llegada comienzan a preguntarse qué están haciendo allí. ¿Por qué no ser uno de los cuerdos que aplauden desde la vereda? ¿Están locos? Yo los conozco bien. Cuando llegan se abrazan de su mujer o de su esposo, que disimulan a puro amor la transpiración en su cara y en su cuerpo. Los esperan sus hijos y hasta algún nieto o algún abuelo les pega un grito solidario cuando atraviesan la meta. Llevan un cartel en la frente que apaga y prende y que dice, llegué, tarea cumplida. Apenas llegan toman agua y se mojan la cabeza. Se tiran en el pasto a reponerse pero se paran enseguida porque los saludan los que llegaron antes. Se vuelven a tirar y otra vez se paran porque van a saludar a los que llegan después que ellos. Intentan tirar una pared con las 2 manos, suben su pierna desde el tobillo, abrazan a otro loco que llega más transpirado que ellos. Los he visto muchas veces. Están mal de la cabeza. Miran con cariño y sin lástima al que llega 10 minutos después. Respetan al último y al penúltimo porque dicen que son respetados por el primero y por el segundo. Disfrutan de los aplausos, aunque vengan cerrando la marcha, ganándole solamente a la ambulancia o al tipo de la moto. Se agrupan por equipos y viajan 200 kilómetros para correr 10. Compran todas las fotos que le sacan y no advierten que son iguales a las de la carrera anterior. Cuelgan sus medallas en lugares de la casa en que la visita pueda verlas y tengan que preguntar, ¿están mal? Esta es del mes pasado, dicen tratando de usar su tono más humilde. Esta es la primera que gané, dicen omitiendo informar que esa se la entregaban a todos, incluyendo al que llegaba último y al inspector de tránsito. 2 días después de la carrera ya están tempranito, saltando charcos, subiendo cordones, braceando rítmicamente, saludando ciclistas, golpeando las palmas de las manos de los colegas que se cruzan. Dicen que pocas personas por estos tiempos son capaces de estar solos, consigo mismo, 1 hora por día. Dicen que los pescadores, los nadadores y algunos más. Dicen que la gente no se banca tanto silencio. Dicen que ellos lo disfrutan. Dicen que proyectan y hacen balances, que se arrepienten y se congratulan, se cuestionan, preparan sus días mientras corren y conversan sin miedos con ellos mismos. Dicen que el resto busca excusas para estar siempre acompañado. Están mal de la cabeza. Yo los he visto. Algunos solo caminan, pero un día cuando nadie los mira se animan y trotan un poquito. En unos meses empezarán a transformarse y quedarán tan locos como ellos. Estiran, se miran, giran, respiran, suspiran y se tiran. Pican, frenan y vuelven a picar. Me parece que quieren ganarle a la muerte. Ellos dicen que quieren ganarle a la vida. Están completamente locos.
Buenas noches. Hoy, a petición del invitado, hemos empezado el programa con Mariano Durán, un escritor y corredor uruguayo. Tenemos a Emilio, supongo que porque más o menos se ve en todo lo que dice el escritor y corredor. No sé si el término corredor, runner, no sé exactamente qué somos.
Sí, sí, yo creo que sí, que somos sobre todo sufridores. Sobre todo esto nos engancha y... no sabemos cuándo acaba ni cómo acaba todo esto. Siempre hay algo para superarse.
Bueno, cambiamos de micro. Como veríais el otro día en la media maratón, pues en Cuenca hay muchos corredores o muchos runners. ¿Qué particularidad tiene el que nos ocupa hoy. Pues que ha corrido la Maratón de Nueva York. No es especialmente brillante, aunque va mejorando sus tiempos, pero sí que es cierto que de todos los corredores que tenemos en Cuenca, pues este año de aquí salió una expedición de 2.5, porque uno es medio madrileño, y al parecer fueron unos 5, ¿no? Comentas.
Así es, así es. Así es. Esto no es ganar. Cuando uno corre una maratón, como dice el uruguayo, no va a ganar. Sabes perfectamente que vas a quedar del montón del medio. Entonces ganas en cuanto te ponen la medalla y dicen que has acabado, ahí has ganado.
Pero vamos, los del montón para atrás manejan los mismos... Quiero decir, el montón del medio y los del montón para atrás, pues exactamente...
Los mismos registros.
Llevan lo mismo en la cabeza que los del montón del medio.
Efectivamente. Hubo, de los 47.000 que salimos, 46.300 ganadores de ese maratón. 46.300, 700 más o menos por lo que leí, no acabaron.
Y había leído yo que había 37.000 dorsales. No sé si es que corrió gente sin dorsal o que había 47.000 dorsales,
no,
y los datos...
sin
gente.
Dorsal, debido a la seguridad, no corre nadie.
No corre nadie.
No. Eran 47.000.
Bueno, se celebró el 6 de noviembre y se lleva celebrando desde 1970. El recorrido, que ahora lo comentaremos un poquillo, pues va de State Island a Central Park, ¿no? Uh-huh. Termina. Y bueno, como vamos justos de tiempo, porque supongo que hablaremos bastante... yo un poco lo que es la epopeya de conseguir dorsal casi que me la saltaba, o no sé si quieres reseñar algo.
Al final, pagando, creo que se consigue casi todo, o sea que ese es todo lo que hay que decir del tema.
Había leído cosas de lotería y demás, pero
no. Yo quería también correr cuando tuviera 40 años, porque eso lo tenía ya en la cabeza desde hace muchos, entonces no me podía esperar a la lotería.
Al 41.
Efectivamente, pagué y ya está.
¿Pero hay que tener una marca registrada antes?
Sí, si quieres correr sin necesitar a una agencia de viajes, tienes que tener una marca, cosa que yo ni la había conseguido ni la puedo conseguir en la vida. Me parece que era una hora, por debajo de hora y media en una media y por debajo de 3 horas en una entera, algo así.
O sea,
eso no lo iba a conseguir yo nunca, entonces había que tirar de agencia de viajes.
No es una marca oficial, es una marca mínima.
Una marca mínima, pero en una carrera oficial, claro.
No, que yo creía que lo que había que acreditar era que eras capaz de correr una maratón.
No.
Bueno, pues ya os digo que como esto es un tema más en plan burocrático, porque he estado leyendo y pues eso, está el rollo de las agencias, el rollo de hacer un tiempo, entrar en sorteo, pero lo que es la maratón en sí, pues me llamó la atención desde la misma salida, ¿no? He visto vídeo, el tema de la seguridad... Y luego que entras a un recinto donde sí hay desde capillas cristianas hasta comida caliente, hasta una especie de...
Es todo impresionante. La carrera empieza para nosotros a las 9:30, pero nos despiertan a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana hay que levantarse, desayunar y te meten en un autobús para hacer una hora. Ese autobús hace una hora porque van 2.000 autobuses al mismo sitio.
¿Y salís todos del mismo sitio?
Salimos todos del mismo sitio. Entonces, lógicamente, hay que llevar allí a 47.000 personas, que además no se pueden trasladar de otra forma, en autobuses, y eso, claro, lleva su tiempo y lleva su organización. Entonces, estás allí a las 7 de la mañana y hay que esperar hasta las 9:30 de que salgas, que empieces a correr.
Se confisca cualquier mochila que no te hayan dado.
Por supuesto, no
puede
entrar.
Cualquier bolsa que no sea la de la organización.
Hay una bolsa oficial y sin esa bolsa oficial no puedes entrar. Los temas de seguridad, por eso decía lo de los dorsales, el tema de seguridad es absolutamente rígido y tú no puedes pasar con lo que te dé la gana. Tú pasas con tu bolsa.
Y entras a un recinto.
Correcto. Entras a un recinto, entras a un descampado impresionante donde hay algo así como, y no creo que exagere, cerca de 1.000 urinarios, que son absolutamente necesarios, y entras a un recinto donde hay un movimiento que es absolutamente bestial. O sea, ahí hay un movimiento, pues hay gente dando bragas, gente dando gorros para cubrirse porque hace frío, gente durmiendo, gente tomando café con leche, gente tomando chocolate, o sea, impresionante, impresionante.
Frío, claro.
Sí, sí, la gente buscaba las zonas de sol. Ese día no hizo muy malo, pero la gente buscaba las zonas de sol. La gente va muy vestida, va con chándal, va con que luego se quita antes de empezar a correr y lo tira al suelo, ¿no? Y allí hay, pues se puede hacer una tienda de ropa impresionante.
¿Y eso se da por perdido?
Sí, 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 sí. La gente va con cosas viejas, de forma que lo tira allí y dejan allí pues kilos y kilos de ropa.
Mira, eso no lo había leído. Había leído, ya te digo, el rollo de la comida, los habituallamientos, y luego, pues, nos comentabas en la reunión previa al programa que desde que sale el ganador o el grupo en el que va el ganador hasta que una persona como tú pasa por la salida, hay media hora de diferencia.
Sí.
¿Cómo controlas que un pícaro como tú no se cuele entre los keniatas?
Nos colocan por colores, el dorsal va por colores, lógicamente los que salen los primeros, dentro de los primeros hay un grupo que son los 10 que pueden ganar, que se colocan los primeros, y el resto es porque han acreditado un tiempo por debajo de 3 horas y van detrás de ellos, ¿no? Los que no hemos acreditado por debajo de 3 horas vamos a otro corral, allí los llaman corrales y nos distribuyen por corrales y por colores. Es imposible acceder de uno a otro. Sí puedes ir hacia atrás, todo lo que quieras. Es
decir, eso sí, ¿no? Eso sí,
sin ningún problema.
Como en la vida en general.
Efectivamente, siempre es mejor
siempre
ir hacia atrás.
Siempre se puede ir a peor, pero
sí,
a mejor.
Sí, 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 sí. Hombre, es complicado.
El tema del tiempo, tú el tiempo que coges es real. Y funciona, tu dorsal lleva un chip.
Correcto. El tiempo desde que, lógicamente, desde que sales. Tú sales ya en un grupo, yo salí en el segundo grupo, hay 3 grupos. Unos salen a las 9:30, otros media hora después y otros media hora después. Entonces, los que salimos en los 2 últimos grupos, evidentemente ninguno puede ganar. Eso es algo normal.
Por eso sales en el...
Si ganara alguno de los del segundo grupo, sería caótico para la organización, con total seguridad, ¿no? No sería viable.
Y humillante para los primeros.
Para los primeros, efectivamente. Pero claro, te colocan por grupos de forma que realmente luego vas corriendo simplemente con 15.000 o 20.000 personas.
Y luego otra cosa que me llama la atención un poco, si tú eres neoyorquino, lógicamente... A ti la carrera te ha supuesto mucho más, pero si tú eres neoyorquino, participar no es mucho más caro que participar en una maratón de aquí de España. Bueno, que ahora os están friendo a los corredores populares, a seguros y demás.
Sí, bueno, el dorsal en sí costaba unos...
$12, creo. Y luego había otra serie de tasas.
A nosotros en el viaje, o sea, el dorsal en sí nos costaba 275, una cosa así. Okay. A nosotros el dorsal solo. Si lo conseguías siempre que tuvieras un tiempo, cuesta 275. Quizá para los de dentro no, eso ya no...
A lo mejor tiene que ver con la...
Una cosa, ¿luego te han entregado un certificado con tu tiempo o lo que sea?
Cuando tienes un tiempo tan malo como el mío, no. Pero es decir, no hay que demostrar que haces 4 ni 4.5. Tienes que demostrar si haces 2. Sí,
pero,
eso sí.
Pero, hombre,
¿cómo te enteras de que has hecho tu tiempo?
Vamos a ver, te piden resultados en carreras oficiales. Es decir,
no, digo, se refiere al tiempo de la maratón de Nueva York. ¿Cómo sabes tú que hiciste 3 horas 50?
Ah, porque me fío del chip. El chip, nosotros el chip pasamos, claro. Tú ibas un chip en el dorsal y tú pasas cada milla. Tienes en el suelo un cacharrito que te mide cómo estás pasando. O sea,
lleva
que sí,
su cronómetro
sí, estás
digital,
completamente
que sabes,
controlado. Sí, sí, sí. Tú sabes perfectamente lo que has hecho desde que sales.
Yo creo que a lo que iba Saúl es, no te dan un diplomilla que puedas colgar ahora ahí en tu salón.
Sí, claro.
Vamos a ver, de
Nueva York. Vamos a ver, hay una cosa dentro de la página oficial de la Maratón de Nueva York, que es una tienda que se llama Store, pues ahí tú entras y compras tus fotos y compras el diploma y compras todo lo que haga falta.
Solo el
comprando
diploma.
Sí, sí, claro. Sí, sí, sin ningún problema.
El diploma ya es bastante.
Sí, sí, pues se puede. Bueno, no lo he hecho.
He estado leyendo un poquillo, un par de... Pues lo que hablábamos también un poco antes. Mucho sudamericano que corre maratones.
Argentino,
uruguayo y tal. Y hablan mucho, pues eso, de la sensación... antes de la carrera, que es bastante impactante, y un poco que, contrario a la sensación que tienes en otras maratones, aquí la primera sensación que tienes es que no termine nunca.
Sí. No, eso está claro. Desde que montas en el autobús te das cuenta que estás viviendo algo que posiblemente no lo puedas que no lo vuelvas a repetir. Te montas en un autobús y pues en autopistas de estas de dos o tres carriles te van adelantando autobuses que llevan otros 50 corredores, otros 50 que te miras y dices, bueno, yo voy a competir con todos estos. Esto, desde que entras en el autobús ya sabes que estás viviendo algo totalmente especial, y cuando ya llegas al recinto, eso ya es algo, te van descargando los autobuses, te van dejando entrar allí y te vas sintiendo algo ya de la carrera, o sea, te sientes...
Los días de antes, la ciudad ¿Se prepara para la carrera?
Sí, lo que pasa es que en Nueva York...
Porque allí es un acontecimiento.
Sí, sí.
La maratón.
Efectivamente, pero el público realmente no sabe si corres o no. Cuando ya has terminado, sí sabe. Y sí te lo agradece. En un principio, para Nueva York, 47.000 personas, aunque sean 30.000
fuera,
no
abajo,
le afecta para nada. O sea, no se nota. Lo que
el
sí ves,
de Cuenca en Nueva York.
No, efectivamente. Lo que sí ves es, los días de antes, mucho chándal por ahí, que eso me parece horrible, pero ves mucho chándal y muchas zapatillas. Que eso supongo que no se ve.
Es una vulgaridad.
Para mí sí, ir en chándal si no vas a correr y no vas a hacer deporte, eso es una vulgaridad.
¿Cuántos días fuiste antes?
Estuvimos 2 días antes y luego 3 o 4 después.
Ni a comprar el periódico ni a bajar a comer, en chándal, quiero decir.
Para mí no. El chándal es para... Vamos, yo no uso chándal, pero el chándal es para hacer deporte.
Cuando usamos
no
vas a ya deporte, cosas más específicas.
Efectivamente. Para mí el chándal ahora mismo es de junkie. O sea, el que lleva un chándal, para mí, o es yonki o algún viejecete que sale con los zapatos a comprar el periódico el domingo, pero para mí el
zapato
chándal,
de rejilla,
efectivamente,
chándal.
Sí.
Es más, es vestigial, se sí, puede decir, sí. Es una
por eso no me gusta juntarme con los corredores,
tiende a desaparecer.
Me gustaría resaltar que es el primer invitado que nos viene en traje, como Dios manda, como se merece esta clínica.
A lo mejor también creía que venía a otro sitio, pero tengo que decir que es verdad,
es mi primera entrevista, entonces quería
verdad,
venir
porque...
Claro, en la radio lo mismo no se ve, ¿no? El llevo traje, que llevo corbata y no.
Y no hemos traído al fotógrafo oficial ni nada.
No, además la fotografía que va a encabezar la página web de este programa ya te la mandaré
ya
yo.
Está. Y no va en traje.
Es una foto, no va en traje. Va con su dorsal, que era el número.
Uf. El 30.159, no. Corral 30 y número 159.
O sea, que no estabas en el último corral tampoco.
No, si yo soy de los privilegiados del montón.
Me gustaría...
No eres la morralla.
No.
Me gustaría saber el recorrido, yo que estoy de allí casi, de Nueva York.
Es que eso lo tengo luego.
¿Lo tienes para luego? Bueno, hablamos luego. Hablamos.
Pues es mejor que me lo cuente luego él, porque...
Bueno, ¿no lo conoces?
Pues
no sabes.
Me acuerdo poco, pero vamos.
Hombre, yo lo que he apuntado es que hay lugares emblemáticos, un poco casi de cine.
Sí.
¿Vale? Y eso es lo que he apuntado. Solemos traer canciones relacionadas o bien con la actividad del
entrevistado.
Del entrevistado.
Programa, tema, temáticas o...
O con el tema. Esta vez, por la amistad que nos une y porque he tenido oportunidad de hablar con uno de sus compañeros de viaje.
Que estuvo allí.
Que es Santi.
Corrió también, ¿no?
Sí.
También corrió. Con una rodilla maltrecha, pero corrió. Pues hemos estado pensando canciones que ponerle. Entonces vamos a empezar por lo más obvio. Luego él también ha pisado unas cuentas. Pero bueno. Lo más obvio para Santi y para mí, pues es el Run to Run.
¿Cómo no?
Grandísimo, aunque realmente si lees la letra no tiene nada que ver con el tema,
no,
pero sí.
Nunca está de más.
Yo me ha gustado siempre subir a la plaza con esa canción, cuando subes y haces una subida así importante. Lo que pasa es que terminas diciendo eso de que no, cómo es eso de los perdedores y los ganadores, ¿no?
Sí,
que realmente no pega mucho con lo de correr, pero bueno, que me parece un...
Ya tema. Te digo que tampoco ninguna pega mucho con lo de correr.
Vale.
Van más por el lado de Nueva York que por el lado de correr.
Correcto.
En este caso, por el título y porque siempre nos ha gustado a Santi y a mí.
Temazo, y a mí.
A mí es el disco que más me gusta.
Es más, la voy a cantar yo así fuera de...
Te abro el micro.
Te abrimos el micro rápido.
Sí, pues me lo puedes abrir, que la canto entera, sin problema.
Bueno, pues el Run to Run, la primera canción.
Run from cages.
Bueno, pues descanse en paz Clarence Clemons también. Ahora aprovechamos para decirlo.
Saxofonista era.
Sí.
Saxofonista.
Y tío, enorme, además llenaba el escenario el solo.
Concretamente la portada de este disco se hizo famosa pues un poco por la risa de Clarence Clemons ahí.
Cierto.
Con una naturalidad tremenda.
Difícil de sustituir. Sí,
y mientras sonaba Sprinting hablábamos un poco de la importancia que tiene correr con música y sin música, de lo saludable que es, de lo que se adapta a la carrera.
De hecho hicieron un estudio en 2005 donde se ganaba cada más o menos medio minuto por cada 400 metros el que llevaba una música con un ritmo adecuado para correr esa distancia con otro que no la llevaba.
Sí, sobre todo por lo que te comentaba yo, el tema de oírte la respiración hace que sientas que vas más asfixiado de lo que vas. Entonces, si tú no la oyes es mucho mejor, y yo corro mejor con música, siempre corro con música.
Y bueno, en la maratón de Nueva York la música, pues según he estado leyendo yo, tiene una presencia importante. Te puedes encontrar desde coros infantiles a lo largo de una acera hasta hardcore y músicos callejeros también, ¿no?
Sí, sí, sí. Había solistas con guitarra, había grupos de gospel, había... Lo que pasa es que, claro, pasas tan volado que no te enteras de nada, pero cada milla había un grupo de música. Era impresionante.
Bueno, no te enteras, pero si has corrido una... alguna carrera popular antes o alguna maratón, el verlo a no verlo tiene que llamar la atención, ¿no?
Sí, es impresionante oír música y gente animando. Además, los cantantes te saludan a tu paso. O sea, es impresionante. Eso hay que vivirlo.
El tema del público también lo comenta un montón la gente, que es como muy efusivo y muy, y que transmite ser muy sincero, que no hay nada de impostura.
No. Nueva York es un sitio, además los americanos también tienen sus cosas buenas, si quieres me puedes mandar a la mierda, pero en cuanto pasas la aduana, que es el único sitio donde te sientes que te están echando, todo lo demás es gente acogedora, es gente estupenda, y sobre todo en la carrera es impresionante, son 2 millones de personas animando, y cuando digo animando es animando. No,
Estados Unidos es muy grande, ¿eh?
Sí, no.
Una maratón ahí sureña dura, tiene que ser...
Había zonas de
cambia todo. Cambia el coro de gospel por el Ku Klux Klan.
Sí, no, claro.
Quemándose claro. Por...
Bueno, pasamos por un barrio, por el barrio ultra ortodoxo judío, con los tirabuzones y los gorros. Era domingo, los señores paseaban con sus niños vestidos exactamente igual y ninguno miraba la carrera, y por supuesto ninguno nos animaba. Ese barrio, lógicamente, en cuanto lo pasamos, pues allí hacía frío, allí te sentías desangelado.
Eso le leía un cacereño, me parece que era el muchacho cacereño, que era el acceso... Va narrando un poco la carrera y dice que era el tramo más aburrido de...
Sí.
Es el barrio ultraortodoxo.
Sí, pero es que además ellos...
Que no tiene nada que ver con el resto de la carrera.
No, nada, pero además ellos... lo hablamos en carrera, que suponíamos que era porque como iban las chicas en pantalón corto, no quieren ni mirar, es decir, miran hacia la pared. Cuando pasas por allí, realmente no, es que ni te miran. Alguno, yo de cachondeo, los animaba yo para que me animaran. Lógicamente no conseguí nada. Y Santi no hacía más que darme codazos y cállate. Digo, vale.
Tampoco a lo mejor es el sitio.
No.
Nunca has sido tú tampoco de medir los riesgos.
Hombre, el intacto me llaman por algo, ¿no?
No vamos a sacar aquí trapos. Hablaba antes, Saúl, del recorrido. Yo tengo apuntado,
a ver,
¿qué pasa? Brooklyn, Queens, el Bronx, Harlem y Central Park, el final.
Correcto. ¿El puente lo pasáis o no?
Pasamos
dos puentes, ¿no? El de Berrazano, que es el primero, que es el más largo, que es interminable, y luego no sé si es Brooklyn. Y la verdad es que son enormes los puentes. Y ahí es el único sitio también donde no puede entrar gente, con lo cual, pues estás deseando acabar para que vuelvan a animarte. Cuando sales de los puentes, vuelve a entrar la muchedumbre.
Los puentes de los márgenes no hay gente.
No. Imposible. Además, la policía lo prohíbe absolutamente.
¿Y vuestros acompañantes los visteis?
Sí. Además, teníamos claro dónde iban a estar en el primer momento, en el kilómetro 13 o 14 por ahí, y luego ya en el final de carrera, porque ya lo teníamos controlado dónde iban a estar en cada sitio.
Llegaron ellos antes que vosotros
sí,
al final de carrera.
Sí. Además, esta gente es muy lista y muy comercial.
Y muy preparada también.
Efectivamente. Y había unos... pues había que pagar, lógicamente, si querías estar en la zona de llegada, había que pagar y había unos sitios para estar allí. O sea que sabíamos que iban a estar en la línea y claro, ahí estaban.
O sea que ahí había cariño, pero había dinero también.
Mucho dinero. Pues necesita mucho dinero para ir allí, sí.
Y de los lugares que pasas, ¿pasas por algún decorado de cine de estos que digas, coño? Realmente, aquí esto es la portada de Manhattan, ¿no?
Realmente cuando llegas a Nueva York, piensas que has estado allí ya. O sea, no te sientes en ningún caso extraño. O sea, todo lo que ves lo has visto. Si es que sabes que está allí.
Los policías comen donuts.
Es cierto, sale humo de las alcantarillas, la gente come en tupper sentados en el suelo, la gente hace cola para comer pizzas, cosas todavía más asquerosas.
Eso es algo que reivindico yo, que en España, y además no es en Europa, es en España, esto de que no dejen comer en la calle ni vender comida en la calle. En los países más civilizados lo dejan.
En España supongo que Sanidad cerraría todos esos esos chiringuitos, no quedaría ni uno.
Asiáticos comen todos en la calle.
Sí, sí.
Mientras andan.
Allí come todo el mundo. Además, el café, el café no sé si lo toman por tomárselo o para calentarse las manos, porque los cafés te los ponen hirviendo, de forma que no te lo puedes tomar en el local. Te tienes que ir porque es que en 10 minutos no te lo puedes beber.
Es tan malo como dicen, no hay que buscar.
Malísimo, muy malo.
Este de cafetera de agua, un filtro
muy
y...
malo, muy malo.
Tu bote malísimo. Medio litro. O
sí, 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 sí.
Un mini de café.
Sí, pero la gente va bebiendo y va comiendo por la calle, es habitual. Y además hacen cola por comer, ya te digo, perritos. O sea, es algo que te deja alucinado.
No sé si los días antes del concierto, o sea, del concierto iba a decir, de lo que es la carrera, pudiste ir a los famosos clubs de música en directo y demás, y si todo esto está un poco idealizado, ¿o es así?
No, realmente fuimos solo después. Antes de la maratón no, nos quedamos por allí descansando por la zona del hotel y no fuimos ya después de la carrera, que es cuando conocimos el Soho, que es el sitio donde se puede disfrutar de todo este tipo de historias.
Porque lógicamente uno al día siguiente de la carrera no se puede volver.
No.
A España.
No. Primero no puedes andar, casi. Vamos.
¿No será ni aconsejable, por ejemplo, ir en avión? No sé.
Vamos. Pues yo supongo que habrá gente que lo hará, pero no en la situación en la que acabé yo. Supongo que no se podrá, vamos. Yo cuando terminé la maratón pensaba que no podía sentarme y que no iba a ser capaz de doblar las piernas, o sea que bueno, pues...
¿Cuánto descanso requiere volver a ser persona, lo que diría una madre, ser persona?
Yo creo que el jueves o el viernes ya me sentí normal. Ya
¿Hiciste
dije,
el domingo?
Sí, sí, sí.
¿El jueves te sentiste normal?
Sí, 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 sí. Hasta el jueves andaba como si hubiera tenido mi primera relación sexual y luego ya el jueves o el viernes ya me animé y ya dije, bueno, podemos a correr otra.
Tu primera relación sexual debió ser larga, porque yo al día siguiente andaba perfectamente.
Y tendida.
Y excitado.
Larga y tendida.
Y excitado todavía, con ganas de
repetir.
No me acuerdo, hace tanto tiempo.
Y llegas a Cuenca y te pones a correr la media maratón aquí.
Esa es otra.
Bueno, es que el domingo no tenía nada que hacer, yo no voy a misa.
Ni compras el periódico.
Ni compro el periódico, ni salgo en chándal.
Sales en chándal.
No tenía otra actividad que hacer, o sea que no podía...
Que la verdad es que hacía falta, ¿no? Con toda la gente que se ve corriendo por ahí, hacía falta una prueba un poco larga. Porque las 11, ¿cuántos kilómetros son?
Las 11 son 15 y cuando ya te pones a correr, como tú sabes, pues ya quieres cada vez algo más, un poquito más, ¿no? Ya 15 se quedan cortos, pues ya una media, y ya llevaba unas cuantas medias y ya una entera.
Hombre, 15 un poquillo duros. Las 11 no es una carrera tampoco... Yo lo que es en trazado, fíjate...
Lo que sube, bajas. Todo lo que se
pero
sube,
que
baja.
Bajar tampoco es gratis.
No.
Sí, no, cuando uno no va, ni va para arriba ni va para abajo. Yo cuando lo he pasado mal subiendo y lo he pasado mal bajando.
Fíjate, yo casi lo paso... En 15 kilómetros casi lo pasas peor bajando. Creo yo. Porque cuando no te faltan pulmones, el problema son los dolores.
El retener ahí.
Y sí, sufro más dolores bajando que subiendo.
Sobre todo los que tenemos unos pesos un poco que no son los estereotipos.
Saltamos los 70.
Pues, claro, 80. Efectivamente. Las rodillas, lo que tienes que hacer es frenar.
Una horquilla difícil.
No es estilo etíope.
Estamos aquí, no somos etíopes ninguno. Vamos,
no es por quitar méritos, pero la media me parecía un recorrido bastante amable lo que salió aquí.
Sí, sí.
La borriquería está al principio. Sí, yo creo que si fuera al revés, si acabara subiendo y bajando.
Sí, hombre, evidentemente la media no es dura, no es de las más duras, pero tampoco es Valencia ni es Sevilla, ¿eh? O sea, la media tenía sus cosas. Además, la gente acabó bastante, bastante machacada y no se hicieron buenas marcas, ¿eh?
No, sí tiene sus cosas, pero yo qué sé, por ejemplo, la subida más fuerte te la quitas al empezar y la bajada más fuerte te la quitas al empezar.
El recorrido de la playa es engañoso, ¿eh? El recorrido de la playa tiene ahí unos sub y bajas que la gente llegaba quemada y sobre todo ya al final subiendo San Antón y luego subiendo Enfermería, la gente acabó un poco quemada. Pero sí, sí,
no, San Antón es intensa, pero no es una
bueno, cuando llevas cuesta. Cuando llevas 15 kilómetros o 20 ya es otra cosa, ¿eh? Y luego había que dar una vuelta al carrero. La gente acabó bastante quemada. Hombre, si llevas una preparación bien, pues no.
Me imagino que en Nueva York tampoco habría muchos desniveles.
No, eso es engañoso. Nueva York, la maratón es dura, no tiene bastante cuesta, sí. Sobre todo, bueno, hay avenidas de 8 o 9 kilómetros que están siempre picando para
siempre,
arriba, ¿eh?
Claro, es eso. No es mucho, no es una... El que esté picando un poquillo tiene que ser jodido.
Pero sí, es nivel.
En Nueva York están las imágenes esas de los coches que siempre acaban...
Bueno, tendrán sus barrios también, claro.
Efectivamente, pero... efectivamente, están hechas para los coches.
Depende del recorrido.
Los coches de policía siempre se levantan a 4 horas del suelo.
Es cierto. No sé si pasamos por una de esas, supongo que sí.
Aparte que me parece un poco intuir que para Emilio todo es engañoso.
Todo es engañoso.
El adjetivo engañoso lo ha usado para la media maratón, para la maratón de Nueva York. ¿Sí? El maratón de Valencia no es engañosa. Hasta nivel de
No. Allí en Valencia los únicos altibajos que hay son los que ponen para los coches para que no corran y tal. Eso es lo único que hay que subir y bajar.
Las lañas esas. ¿Vas a ir o no?
¿A Valencia? No, se me perdió en allí. No me gustan los valencianos.
Joder, lo llevamos bien hoy. Fíjate,
un saludo a los valencianos que nos puedan escuchar, ¿eh?
Bueno, vamos a poner otra canción. Me propuso su compañero de viaje Manhattan, pero la verdad es que la versión de Leonard Cohen no la recordaba yo, con ese organillo infame.
Es que es
del principio, es ochentera. Me parecieron, no sé,
insoportable.
Me pareció ochentera total. Yo al hombre que lo recuerdo siempre sentado.
Quizá tenga una versión mejor que esa, sí.
Entonces he cogido la versión de Morente. La versión de Morente.
Mejor.
¿Vale? ¿La hemos cogido, Saúl?
Que para descansar.
La hemos cogido, pero tenía otro orden yo.
Y lo llevamos todo más o menos bien. ¿Qué orden tenía?
Pues pon la que quieras.
Pues iba a ir con Tango o Hondo.
Ahí está.
Vamos a poner Manhattan. O la que tú quieras.
Está hecho en un momento. Ahora
de Tango es que la que hemos elegido es un poco como el Born to Run. Que se llama por una cabeza, pero. Tiene. Gana un potro por una cabeza, pero luego a partir de ahí ya la cosa se desmadra. Lo que pasa es que, debido a los lazos que nos unen, pues sabía que sí que le gusta esa canción. ¿Cuál prefieres poner?
Vamos con Morente.
Venga, pues Morente.
Señor, en los cielos.
Bueno, volviendo...
No te dejo ni comer papas.
No, sí. Volviendo a la canción anterior, también se me olvidaba comentar que su compañero de andaduras, Santi, me recomendó en parte esta canción porque otro objetivo es Berlín.
Efectivamente.
Después de Manhattan.
First we take Manhattan, then we take Berlín.
Es un enlace ahí.
Oye,
¿cuándo es? ¿Para cuándo?
Cierto, cierto. El año que viene, para octubre. Además, la van a preparar.
¿Tiempo tenéis?
Claro. La van a preparar para que después nos quedemos allí en el Oktoberfest. O sea que.
¡Toma! ¡Ay, que llego!
Que.
Oktoberfest Festival, claro.
Si me preparo, llego. Ese paso por la puerta de Brandenburgo, bueno. Y luego a ver.
Y, efectivamente, no, y si quieres correr, ya sabes. Esto lo puedes hacer perfectamente ya.
No, no, si la idea es intentar.
Hombre, ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Has pues entrado ahora, dentro? ¿Cuánto hace? Un año que empezaste así un poco en serio, ¿no?
Sí, por ahí. Lo que pasa es que he tenido varias lesiones por intentar hacer deportes de joven. Y no asumo que mi deporte ya es de viejuno, que es correr o nadar. Entonces, mis pequeñas incursiones, generalmente además con actuaciones lamentables en fútbol y baloncesto, pues la última me ha traído una lesión en los isquiotibiales, esos músculos que empiezas a tener a partir de los 33, 34 años.
¿Has saltado ya los tabús esos que tenía él de no me pondré una malla y no me echaré vaselina? ¿Ya los has saltado? Una
ya vez me pongo vaselina en
los
pezones.
¿Te pones vaselina ya en los
pezones? Me parecía de afeminados, hombre, sí.
Efectivamente. Ahora, una vez que ha pasado eso, yo creo que ya...
Ya no corro con las camisetas de hormigones Pralo, ya por lo menos corro con las de los quechua, porque acaba hecho uno literalmente un Cristo.
Gran marca.
Sangrando por los pezones.
Y los calcetines del rastro, esos que llevas de hace 10 años, pues esos no hay que usarlos para correr.
Son ampollas.
Son ampollas al final.
Y las zapatillas tampoco.
No me llama a mí ese mundo, ¿eh? A mí lo de hacer ejercicio, ¿para dónde voy? O sea.
Sí, también andas.
Motivo, durante... objetivo.
También andas durante horas con una escopeta al hombro y a veces te vuelves a tu casa con dos cartuchos.
Pero voy con un objetivo claro, no sé, matar.
Hombre, y yo también llevo un objetivo claro.
Este fin de semana cayó otra. Este fin de semana otra perdida.
A ver si las catamos. Bueno, maratón de Nueva York. Otra cosa que he leído, que a pesar de lo que hablábamos, de su bolsa más que generosa con los con los ganadores, es una de las carreras que más mantiene su espíritu de carrera popular y que si tú tardas 12 horas en hacerla, te esperan.
Correcto, sí, sí.
Y aquello
cierto.
No...
Sí, es cierto, no se acaba. No, y además no pasa como en la media que hice en Benidorm, los últimos cuando pasaban ya se había recogido el recinto de la entrada y tenían que pasar por encima. O sea, no pasan esas cosas. Allí si acabas con 5 como con 6, te esperan. Y con 7, el que hablábamos, Michael Melamed, acabó con 15 horas. Le cortaron un puente y tuvieron que abrirlo después. Pero
15 horas.
15 bueno, horas, sí, era un.
Hay que decir que es un hombre que tuvo un. O padece una hipotinia general desde nacimiento. Y que este hombre no corre. Sí, anda y arrastra una pierna y mueve la otra con normalidad.
Me imagino estamos que hablando... ya será un objetivo personal terminar, pero a lo mejor la opción retirada en un tiempo.
Bueno, allí corrían gente.
Pero hombre, es un caso que la verdad es que este chico creo que era venezolano, ¿era?
Sí, ¿verdad? Venezolano.
Y bueno, llegó en Twitter, llegó a ser el más tuiteado durante unas horas de su carrera. Y bueno, pues es un ejemplo de superación. El hombre, si es que.
Fue algo llamativo cuando en esa carrera corren gente en silla de ruedas, minusválidos, gente con una pierna, una barbaridad. O sea, no deja de ser, no sé, llamativo que alguien como ese, llame la atención, porque son muchos los que corren allí, les gusta mucho pues, correr en silla de ruedas.
El abuelo este indio que se hizo famoso hace unos meses, que era el que más maratones llevaba, no sé qué, corrió. Sí.
Yo vi a un señor, yo qué sé, yo que vi a un Barbas por allí muy viejo, yo no sé si sería ese señor.
Yo leí de un italiano que llegó a 10
no, este horas. Este indio me suena y no hace malos tiempos, pero era salió a la fama porque quería inscribirse al libro de los Guinness, pero no le dejaban porque la India no tenía su certificado de nacimiento y no podían certificar su edad.
Bueno, ahí hay una fauna que es imposible de ver, hay absolutamente de todo, es increíble.
También el típico que sale vestido de Pokémon o cosas así también se ven, claro.
Sí, hay de todo, sí, había un tío que llevaba una malla amarilla que le cubría todo el cuerpo hasta la cabeza.
Sí, ese ha salido en todos los periódicos.
Pues a ese le gané yo.
Hombre, joder. Ya hay un tío que apenas podía respirar.
Tampoco. Ya hay uno, ya bueno, pero ya hay uno. Bueno.
Esas cosas tienen su gracia si el hombre luego a los 2 kilómetros se la quita. Pero pues es
no,
difícil.
No lo sé. No
tú
sé.
Imagínate cómo acabaste, que no fuiste persona hasta el jueves y hubieras llevado una malla.
Sí, pues es probable.
Prácticamente no, que no transpiras.
No sé, alguien le debía haber dicho que eso era aerodinámico y el hombre corrió con eso, ¿no? Algo increíble. No,
bueno, la gente es un poco nota. Lo que pasa es que yo siempre he creído que esa gente le hacen la foto pues vestido de sumo o lo que sea
y se la quita. No,
y se la quita y corre con su...
Este, por lo menos, yo estuve con él, o sea, porque además corría bien. Si estaba a mi altura es que corría bien. Pues a lo mejor hasta el kilómetro 20 o 30 estaba allí conmigo, o sea que sí que lo vi. No,
dijiste, mira, si no puedes, te dejo. Como hacía Indurain en su
ahí
época.
Te dejo, sí.
Yo ya, el que pueda, que me siga.
Meto esta y me voy, pues esa. Y luego nos vemos, ¿no? Pues eso.
¿Has buscado algo más por ahí, Saúl, tú o qué?
Estoy poniendo música de fondo ahí, de todo, canciones de estas, de blog, de maratonianos y tal.
Yo de música de fondo te mandé Carros de Fuego, que también era muy obvio.
De la primera sección ha ido la banda sonora
estoy
de Vangelis.
Estoy yo con claro. Obvio como Engañoso Emilio.
Efectivamente.
Lo estoy usando mucho.
Voy a intentar no usarlo más.
A ver, he puesto ya la de Billie Holiday también, que no querías tú ponerla de tema principal.
Es que se... No, la de Billy Joel...
Ah, pues he puesto la Billy Joel, la tengo, no sé.
Es que me mandó Santi, no recuerdo qué canción de Billy Joel, que dice que a él le gustaba mucho, pero tuve que contestarle que era una tabarraza. Porque eran 7 minutos.
Santi es un poco tabarras, ¿eh?
Eran 7 minutos con una introducción de un pianito.
Sí.
Instrumento que a mí me repugna especialmente, de 3 minutos.
Si dejas a Santi, te mete a Tom Waits.
No, si dejas a Santi, te mete cualquier cosa, ¿sabes?
todo
a la programa. Niña, a los peines, a Tom Waits y a todo lo que le cuadre. Un saludo, Santi.
Se comportó, sí. Supongo que nos estará oyendo. Esto se oye en Madrid también, ¿no?
Sí.
Esto en todo el mundo.
Luego se lo pasaremos en la web. ¿Nos oyen desde dónde era? ¿Desde Ecuador nos oyen?
Ecuador nos oyen.
Desde Ecuador nos oyen. Tenemos un fans.
¿Un fans? ¿Es plural?
Según Fabi.
¿O es genitivo sajón?
Es genitivo sajón, mira, vale. No lo había pensado porque es nuestro fans. Fans, es propiedad. O somos nosotros de él. No sé muy bien qué sería.
Y de fondo estamos escuchando, pues. Te puedo decir a John Lennon ahora mismo.
Hombre, creo que estuvisteis por cerca de.
Sí,
de los sitios que pisaba
cuando
el felizmente desaparecido.
Cuando terminamos la maratón, atravesamos Central Park, que eso nos costó cerca de 3/4 de hora andando, atravesar Central Park. Porque
¿después de los 42?
Sí, pero es que no acabó ahí el periplo. Santi dijo que estábamos a 1.5 km del hotel. El 1.5 km fue 2 horas andando. O sea, cerca de 10 kilómetros nos hicimos después de terminar la maratón.
Santi es una persona que como guía tiene muchas virtudes.
Está,
pero como guía tiene lagunas.
Dijo que estaba en la calle,
lagunas.
En la calle de al lado, y la calle de al lado eran 2 horas andando. Y pasamos por la calle precisamente donde mataron a John Lennon.
La no sé qué con la no sé cuánto,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Es el problema de las paralelas y las perpendiculares.
Y además nos hicimos una foto que le pedimos al policía que nos la hiciera, que son así, son agradables la gente...
Foto de portada de
sí,
programa,
sí, sí,
¿no?
Sí. Nos hicimos una foto en la calle donde lo mataron, a John Lennon.
¿Y cuando lo mataron en la puerta del Chelsea Hotel también?
Sí.
¿A este?
No. No, en la puerta de...
Es que
era el edificio, no era un hotel, era un edificio...
No sé. Es que en el Chelsea Hotel han muerto unos cuantos, Vicious y tal, murió allí, y creía que este había muerto allí también. Bueno, que también cuando tú acabas una maratón de 42 kilómetros... Recorres 3/4 de hora para cruzar Central Park, empiezas a andar hacia el hotel. ¿Nunca se plantea uno pedir un taxi cuando Santi sigue diciendo que quedan 5 minutos, que quedan
cinco sí,
minutos?
Sí, el problema es que te tienes que alejar mucho de donde estás para pedir un taxi porque no hay acceso rodado, o sea, no pueden pasar los coches por donde tú estás moviéndote. Te tienes que ir un poco más lejos a buscarlo. Y la duda que yo tenía era si yo me sentaba en un coche, si yo iba a poder enderezarme.
Ibas a poder bajar.
Claro. Entonces, me vi andando. Cuando yo termino la maratón, un médico me pregunta si me tiene que ayudar, porque me vio la cara que yo tenía. Tenía una cara que era un Cristo, ¿no? Pero te lías a andar y te ves cada vez mejor.
Por otro lado, tampoco difiere mucho a lo mejor de la que puedas tener ahora.
Es muy probable, pero la cara de culo que yo tenía blanca completamente, yo la creo que le debió llamar la atención al...
Mortecina.
Efectivamente. esa cara de haber echado la última bilis y tal.
O sea, de no saber si te han desenterrado o van a enterrarte.
Esa cara era la que yo tenía, y el médico, que era un médico de verdad oficial, me imagino, cuando vio esa cara, que era el tío que había estudiado, pues dijo, este hombre necesita una ayuda. Pero yo le dije que no, que no era necesario. Le dije que estaba fine, thanks.
Fine,
luego me volví y le dije, no tan fine, pero...
Pero thanks. Y bueno, vamos a ponerte... No, por favor, esta canción está vetada en este programa. Y bueno, tú lo sabes. Además que no ganamos.
Pero por homosexual.
Todos ganan.
Está vetada por un conjunto de cosas.
Vale.
Entonces, si a mí... Yo soy como Ricardo. Si a mí me pidiera... Si apareciera un duende y me dijera... que me concede tres deseos, uno sería que no suene más esta canción nunca en ningún lugar.
Esta es la canción del Madrid, ¿no?
La llevas chunga.
Era.
Cuando ganaba.
Ah, bueno, sí, me acuerdo de cuando ganaba.
Cuando ganaba la
Champions. Saúl es del Madrid, ¿eh?
Sí, un respeto.
Contra lo que pueda parecer, porque es buena persona. Y
respect.
Aparentemente limpio y tal, pero.
No huele mal, eso es verdad.
Bueno, pues te vamos a poner por una cabeza.
Vamos con los tango.
Temazo.
Luego pondremos a Duke Ellington para cerrar. Bueno, no, para cerrar su canción.
A tu hermano sí que puede sonar aquí todas las veces que.
Y claro, en parte también es la versión de Tango Hondo Little Band.
Ah, muy bien.
Por una cabeza, que también está traída un poco por los pelos. Es verdad que solo al principio, por una cabeza.
Y ya está.
Y luego ya. Pero bueno, la primera fase más o menos nos cuadra con el tema de hoy. Y como Emilio, creo recordar, de lo poco que recuerdo aquella noche, además de que rompí un techo, sí, es la canción con la que decidió abrir su enlace.
Efectivamente, mi feliz enlace matrimonial. Por si acaso me está oyendo.
Pues vamos allá. A ver si vienen los recuerdos.
Mira, ya viene el Johnny.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, otra vez no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderse mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algún pingo vuelve a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderse mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Y no quiero llamar a Javi. Ahí va, que se acopla. Bueno, ya ha llegado aquí Jonathan con todos sus gadgets. Y vamos a seguir con nuestra exitosa sección de canción mocho, la canción que uno se pone para fregar y tal. Canción que siempre elige el invitado y en este caso que ha traído muy ad hoc con el tema, pero me ha pisado una de las canciones que yo le pensaba poner. No quiero decir que ha elegido una obviedad de canción.
Pero realmente se la pone para limpiar. Pero
tampoco se ha quebrado los cascos.
¿Realmente no, limpias?
No he limpiado nunca, jamás.
Salvo a ti mismo.
Sí, eso sí, soy bastante higiénico.
¿La cantas en la ducha, por lo menos?
Sí, eso sí, eso sí.
Se ve pulcro. Pero bueno, si un día limpiaras o limpiases, es una canción que no te importaría escuchar.
No, mil veces. Mil veces, no tendría problema. No sé si has elegido la primera o la segunda que te pasé, pero vamos. Supongo que el New York, New York.
He elegido el New York, versión Sinatra.
Claro.
Porque, claro. Lógicamente, es una canción con
multitud. Ampliamente versionada.
Sí, y yo, la que había elegido también era la versión Sinatra. Que hay. O sea, hay grandes que han cantado esta canción. La verdad es que uno puede buscar y encuentra.
Yo limpiaría con esa canción y con la de los mártires que te pasé también.
Y con mártires del compás.
¿Cuál
querías? Las Torres Gemelas.
Las Torres Gemelas.
Somos los escombros de las Torres Gemelas.
Semos.
Pues terminamos.
Que tenemos nuestra cultura. Bueno, no sé, Jonathan, ¿de qué vas a hablar hoy?
¿Estás preparado para empezar ya o qué?
¿Otra invitada? ¿Traéis pocos varones?
Chico. Bueno, fue chica.
Pues esperando. Bueno, hace su aparición Huerta. Os recordamos que hay un especial elecciones de Huerta, por si alguno queréis venir a participar.
El domingo hay especial elecciones, estar atentos a.
Esto es como un Madrid Osasuna, está todo el pescado vendido, pero bueno, si queréis venir. Déjate que no salte la sorpresa.
El pintusco mío es impresionante, ¿eh? ¿No? Digo yo que el pintusco a estos que están entrando
sí,
debe
bueno,
resultar
no,
espeluznante, ¿no?
No os dejéis llevar por las apariencias. Este hombre no es así.
Es normal.
Pues mucho mejor, pero no es así. Y nada. Y si además de la pinta que llevas, ahora entran y oyen que limpias con New York de Sinatra, pues se pueden llevar una imagen tuya. No sé.
Penosa.
Desde
penosa.
Un sodomita hasta vete tú a saber.
Penosa. No, va a ser buena, ya te lo digo.
Por lo menos, es decir, este hombre es hecha colonia, eso sí es verdad.
Sí.
Y de la buena. Bueno, Emilio, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Ha estado usted a gusto?
Un placer estar en estos micrófonos donde ha venido tanta gente famosa e importante.
A ver si podemos hacernos la de Berlín juntos.
Pues oye, no estaría mal. Y sobre todo lo de la cerveza merecería la pena, ¿no?
Si no, yo al Oktoberfest me apunto.
Eso sí.
Vamos, canción mucho.
Song was written by Fred Ebb and John Kander. Orchestrated by Don Costa. And stolen by me. Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. My little town blue, they are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. Stop.
city that doesn't sleep. And fine, I'm king of the hill, top of the list, head of the heap, king of the hill. Every time I hit that note, I get such a pain right over here. These are little town blues. Ah! They have all melted away. I am about to make a brand new start of it. Right there in old New York. And you bet your bippy baby, hey. If I can make it there, you know I'm gonna make it just about anywhere. Come on, come through.